bienvenidos. Comienza ¿Cómo está el patio? Soy José Manuel Barragán y hoy celebramos nuestra edición 231. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Sabéis que tenéis diversas vías para comunicaros con nosotros, bien en las redes sociales, en el Twitter, en @elpatiocomoestá, o también en la dirección email adritupuedes@gmail.com, en esa sección que tenemos, en el que nuestro compañero está buscando pareja. De momento continuamos sin tener éxito, pero no vamos a desistir. Bueno, pues durante una hora estaremos contigo, haciéndote compañía, contándote las noticias más destacadas en el panorama social que se han publicado en los medios de comunicación esta semana. Además tenemos noticias curiosas, tenemos sección del tiempo de nuestro compañero Adrián Correcher y tenemos también la opinión de Ramiro Cine con el tema de los Oscar. También comentaremos alguna cosilla más. Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Buena presentación la de la pasada semana.
Bien hallado, ya contento de que estés tú otra vez al mando de esto, que aquí se está muy cómodo.
No, al mando siempre estás tú, lo mío es pura formalidad, ¿eh?
Estoy en las sombras dirigiendo el programa, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Yo de colaborador estoy mucho más cómodo que mandando callar a Javi Calderón, por ejemplo, que a veces no calla ni debajo del agua, que no, que es broma, yo te quiero un montón. Y bueno, sí, contento de estar otra vez aquí y de que hayas vuelto.
Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Javier Calderón, buenas tardes, noches. Atención que Javi, Adri, hoy vamos a hablar de récord Guinness, de pechos. Pero atención que podemos continuar ahí con un récord personal, que es el de Javi y su constipado, porque lleva ya mes y medio con un constipado.
Sí, mes y medio con constipado, sí.
¿Qué tal, cómo estás? Aparte de constipado.
Constipado, sí, voy a decir. Pues bien, no me quejo, la verdad.
¿Buena la experiencia de reencontrarse con Adri a los mandos de la nave?
Sí, siempre es un placer, ¿no? Estar mandado, entre comillas, por aquí el señor Adrián.
Bueno, pues nada, Adrián, que estuvo ahí muy bien, claro que sí, en este primer programa del año, después del programa de las uvas, ¿verdad? De las campanadas.
Aquellas míticas campanadas.
Míticas, míticas, ahí a lo Ramonchu. Y bueno, vamos también a saludar a un compañero, sin antes, pues como decimos, que en la mitad del programa estará nuestro compañero Ramiro Calvo. También, como siempre, aprovechamos para saludar a las ausencias que pues echamos a faltar, a Elisa Cubéis, a Laura Pérez y a Javier Pastor, que si bien sí que nos deja una sección vía Twitter, en @elpatio como está, insisto, que es Adri a través del tiempo, hoy que te ha convertido en extraterrestre.
Hoy ha flojeado mucho, yo tengo que decir que
ha tocado ya el
tocó cúspide hace poco y de ahí solo puede ir para abajo, y efectivamente yo lo siento mucho, también quiero mucho a Javi Pastor, pero es muy flojo el montaje de hoy.
Está bien logrado, o sea, yo recomiendo que lo vean porque está muy bien logrado.
Ahí pueden ver la imagen, fotografía en absoluto retocada por Javier Pastor en @elpatio como está, y como decimos, vamos a recibir hoy un invitado, aquí somos así, nos gusta abrir los micros a quien quiera, pero a una persona que ya pues es una histórica de la Radio Municipal de Manises, es David Sánchez. ¿Qué tal? Tiembla los cimientos de Manises, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, José Manuel. La verdad es que se echa de menos, ¿no? El estar aquí con el resto de la tropa de Cómo está el patio, disfrutando de estos momentos y de lo que continúa el programa, como siempre, amenizando y dando ese toque diferente a las noticias de la actualidad. Y bueno, pues a ver qué tal va el programa.
Oye, qué cambio, Adri. ¿Te recuerdas, David, de los inicios? Porque David comenzó, pues, por 2008 sería, ¿no?
Sí, por ahí comenzamos 2008, en ese momento de la fiesta de la cerámica, mano a mano, con un micrófono, entrevistando a la gente. Luego a la cabalgata de la cerámica, luego ese 3x1, el gato con botas.
Sí, no hagamos tanto. No, somos viejos.
Sí, sí, pudieran enchufar la webcam, nuestros oyentes verían cómo se me resbala una lagrimilla de orgullo hacia David, del salto profesional que ha dado, pero ya vas a estar hablando.
Bueno, David, que está en Mallorca trabajando, sí que tiene trabajo, sí, sí. Ya 50% en esta mesa con trabajo, fíjate, Vamos mejorando, si es que tiene razón Rajoy, Adri. Vamos a comenzar, porque el programa de hoy tiene mucha tela, así que comenzamos la edición 231 de Cómo está el patio.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro, grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido solo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Sería de 2015 si no comenzásemos como está el patio, hablando de corrupción y con corrupción en Miami prácticamente desde los inicios de cómo está el patio. Esto ha sido un clásico y continuamos por esa línea, mal que nos pese, porque estas cosas, claro, nunca nos gustan, pero es lo que hay. Gastos y comisiones. La policía detiene a la intendente del Palau de les Arts en el registro. La Generalitat suspende temporalmente de sus funciones a Helga Schmidt. El exgerente, Ernesto Moreno, es el segundo de los arrestados. La fiscalía investiga irregularidades en los cobros relacionados con los patrocinios. Noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano. Como decimos, esta mañana de martes, la policía ha detenido a la intendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, y el exgerente Ernesto Moreno, durante el registro que se estuvo practicando en el Palau de les Arts de Valencia en busca de documentación relacionada con la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción sobre irregularidades en la gestión de su intendente, según algunas fuentes consultadas. Ya vemos, Javi, que a pesar de que hemos cambiado de año, continuamos con temas muy recurrentes, como el de la corrupción, que parece que no cambia las cosas.
Bueno, aquí todo sigue igual, ¿no? Esto es un aperitivo de lo que nos espera también este año, porque todos los años es así. En el caso este concreto de Helga Schmidt, parece que encima era algo chapucero, ¿no? Porque se adjudicaba contratos a sí misma. Es una cosa muy burda, pero bueno, lo hacía de esa manera. Y deja un poco entrever la sensación de impunidad, ¿no? De ese tipo de personas, porque claro, hace ese tipo de cosas tan chapuceras, ¿no? Tan evidentemente delictivas pensando que nadie te va a poder investigar porque te sientes de alguna manera impune.
Uh-huh. Bueno, Adri, tú además que tienes conocidos, ¿no? O sea,
conocidos.
¿Qué parentesco os une? En el Palau de les Arts, que habías dicho que estaban ahí retenidos, ¿no?
Estaban retenidos durante lo que ha durado esta mañana la intervención policial, mientras uh-huh. estaban mirando los documentos y demás, todos los trabajadores, supongo que desde el más alto cargo hasta el que limpie los baños estaría ahí retenido, porque por si aportaba algo al caso o podía fugarse y dar información u otras cosas que pudieran impedir o imposibilitar esta investigación. Sí que me llegó a mis oídos, no lo leí en el periódico, esto no me lo han contado, que aparte de todos estos tejemanejes que hay, por ejemplo, cuando llevaban algún invitado al Palau de les Arts o alguna eminencia a tocar algo, se alojaban en hoteles de por ejemplo, si tenía una obra durante un mes o dos semanas, estaba todas esas semanas o todo ese mes en hoteles de alto prestigio. Y entonces, claro, eso inflaba mucho lo que es el gasto en este caso. Así que supongo que por ahí también van un poco los tiros de esta acción policial.
No, porque aparte de eso es la gestión, ¿no? La gestión que se ha llevado a cabo en el Palau de les Arts y el despilfarro, que es como comentaba Adri, que se rumoreaba hace tiempo de cosas de lujo, gastos de lujo innecesarios dentro de los presupuestos del Palau de les Arts. O sea, que no es solo simplemente el hecho de la corrupción y de que pueda desviar hacia empresas, pues en este caso de Helga Schmidt o Ernesto Moreno, sino que aparte de eso, en la gestión del Palau de les Arts, pues ha dejado mucho que desear. Desde 2005 creo que es que...
Desde el día que se construyó mal.
Además es bastante curioso, ¿no? El edificio es ruinoso, la gestión es ruinosa, o sea, coincide todo el espacio. O sea, es bastante gracioso, ¿no?
Se veía venir, ¿no? Es que al final tiene... Si desde el inicio pasaba eso. Bueno, Ramiro, nuestro compañero Ramiro, que escribí en Twitter, que Calatrava ya decía que era un lugar para soñar. Estas frases proféticas que al final siempre acaban cumpliéndose, sí. Bueno, pues nada, la Generalitat, como decimos, suspende temporalmente de sus funciones a Helga Schmidt y el exgerente Ernesto Moreno es uno de los arrestados. Continuamos hablando de casos de corrupción porque es que hoy ha sido un gran día para la justicia en España. Porque sí, amigos, Bárcenas podrá salir de prisión si paga una fianza de 200.000 euros. Es noticia que recogemos del país.com. El ex tesorero del Partido Popular, con todos sus bienes embargados, ha alegado problemas económicos. La sección cuarta de la sala de lo penal ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que está en prisión preventiva desde hace 19 meses por el caso Gürtel. Esto ha comentado Javier Gómez de Liaño, abogado, todavía abogado, de Luis Bárcenas. De momento sí que es abogado, ahora al final también escuchamos que habla sobre si va a continuar o no. Esto decía Javier Gómez de Liaño sobre esa gran alegría que se han llevado, algunos más que otros, de la salida, de la que será la salida de Luis Bárcenas de prisión, si paga, como decimos, esa fianza de 200.000 euros.
Después de casi 19 meses de prisión provisional, una decisión como la que tomó la sala es muy bien recibida, por supuesto, por el interno, que es el que pone la materia prima en esto de las prisiones, y naturalmente pues para su abogado una satisfacción de tipo profesional, aunque yo le diría que más humana que profesional. Sí, se lo digo, y esto no quebranta ningún secreto profesional, es decir, nos ha dado un abrazo a los abogados que hemos venido a verle del despacho, a mí y al letrado señor Martínez Arrieta, y a continuación ha expresado reiteradamente su sentimiento de gratitud por el trabajo hecho. Bueno, cuando tomo una decisión y la firmo, no tengo el hábito, sino todo lo contrario, de dar marcha atrás. Es una decisión muy meditada durante todo el fin de semana y no me parece que haya por qué revisarla, ¿no?
Bueno, era Javier Gómez de Liaño, Bárcenas, que entró en prisión preventiva el 27 de junio de 2013 y había pedido la libertad provisional en 8 ocasiones, sin éxito. Y esta vez, pues Luis Bárcenas, que sí que lo ha conseguido, Javi. Éxito de la justicia española, qué bien vamos.
Otro nuevo éxito de la justicia española. Bueno, le quedaban de todas formas 5 meses para poder salir de prisión, porque lo máximo que está permitido son 2 años. Los 200.000 euros creo que no le costará mucho conseguirlos, porque ya está gestionando con amistades que le saquen el dinero de otra parte, supongo. Además, recordemos que es un hombre del que se sospecha que tiene bastante dinero acumulado todavía, queda por descubrir mucho dinero de Bárcenas.
Aunque él ha alegado estar con graves problemas económicos.
Él dice que no puede pagarlo.
Porque no lo puede sacar, obviamente, porque si lo saca le pillan, pero vamos, que ese dinero está allí, de alguna manera. Cuando los ojos se separen de Bárcenas, intentará sacarlo. O sea, esto es algo que yo creo que está bastante cantado, pero...
Él mismo decía que tenía problemas para pagar las facturas de su casa, que tiene a día de hoy, que lo tenía muy difícil. Si bien un empeño como tú, el día que la gente deje de mirarlo, hará como el Diony y buscará el furgón.
¿Qué quieres, David? ¿Qué opinas?
Yo tengo una pregunta de... ¿Ese dinero que va a pagar de la fianza, a dónde va? ¿Para qué se utiliza luego?
Hombre, eso es un...
Para que lo robe otro.
Vale Estado. O sea, es un libro que vale Estado.
Ya, pero la utilización luego es para...
Pues no lo sé.
Fondos públicos, pero... David, para todo lo que se te ocurra.
Se lo podríamos preguntar al juez. Oye, ese dinero
para
que...
colegios, para hospitales, para que lo robe otro político. Fíjate si hay usos.
Bueno,
no es una fianza que en teoría se devuelve luego. Yo creo que la fianza se devuelve luego, sin ser jurista y sin saber mucho del tema de cosas. Yo creo que es para simplemente para que no te vayas, para que no te fugues de...
No, la fianza realmente es para eludir ese tiempo de cárcel al cual estás. Si tú no quieres estar en la cárcel, pagas esa cantidad de fianza, la cual te exime de hacer ese tiempo de cárcel.
¿Y cuando has cumplido eso?
Que tú quieres recuperar...
Si sabes inocente, no te van a dejar sin...
No, si tú quieres recuperar ese dinero, pues cumple la pena que te hayan puesto de cárcel y ya está, y recuperar ese dinero.
Adrián Luis Bárcenas, un éxito para la justicia española que se haya hecho... llegado a esta conclusión, a esta salida de prisión, a pesar de que le faltan 5 meses.
Supongo que es una pregunta retórica, porque no me parece justicia aquí, porque hasta hace 2 días estábamos hablando, no sé si aquí con vosotros o con otra gente, que la señora que está, ya hablo en Valencia, la señora esta de que se encontró una tarjeta de crédito y pagó con ella comida, está todavía en fase de entrar en la cárcel, porque a lo mejor están firmando para que no entre en la cárcel, y eso es justicia. Y este señor que ha robado lo que no está en los escritos sale porque el pobrecito no tiene dinero y está muy contento de la libertad.
Bueno, recordemos.
Y ojo con lo que puede hablar, porque se dice de
las bombas que tiene. Y además con amenazas. Pues no hay justicia en este país.
Que, record, recordemos que no ha habido todavía juicio, ¿no? Porque este hombre todo está juzgado, o sea,
claro, claro.
Quiero decir que está en la cárcel preventivamente a la espera de juicio.
Vamos a ver, este señor ha robado, pero vamos, es obvio.
Sí, yo creo que está bastante cantado, pero bueno, hasta la espera de juicio.
Que los tiene a todos cogidos por...
Que eso es muy interesante, saber ahora si Bárcenas después de esto va a hablar, no va a hablar, va a hacer su tour de televisiones, que claro, porque ahora mismo estando en la cárcel no puede salir públicamente a hacer entrevistas como ha hecho en ABC, claro. Pero no es lo mismo salir en un medio masivo como la televisión, donde puede más hacer daño a la imagen del Partido Popular, ¿no? Una persona yendo por las televisiones hablando mal sobre la Caja B puede saltar a la palestra según qué temas que no quieren que estén muy en boca de la gente.
No sé si habéis llegado a ver la noticia de Esperanza Aguirre, la cual...
No adelantemos acontecimientos.
Ah, vale.
Estamos hablando de Bárcenas.
Destrozándose el programa.
Cierra el micro.
Es que si no pasáis el guión, yo no sé cómo...
Vamos a hablar, antes que nada, del rey Don Juan Carlos. Este temazo es un guiño a la revista Mongolia, que menta este tema hablando del rey emérito, y a nuestro compañero Ramiro Calvo, que creo que también le gusta, la suele poner cuando...
Pues, es un clásico.
Yo he ido por otro lado, estaba pensando otra cosa, como el rey siempre estaba en el suelo y siempre se rompía la cadera, pues yo pensaba que lo ponía...
Hombre, evidentemente.
Ah, vale. Es que no he leído el último número de Mongolia.
Igual te es porque muevo mucho las caderas y luego salen este tipo de cosas, este tipo de...
También puede ser. Cada uno que saque las interpretaciones, como diría Iker, cada uno que diga lo que quiera. El Tribunal Supremo, que ha admitido una demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos, el rey emérito, 20minutos.es, que publica esta noticia. De las dos demandas presentadas a mediados del año 2014, el Tribunal Supremo ha admitido la realizada por Ingrid Sartiau, de nacionalidad belga, la realizada por el catalán Alberto Solà Jiménez no ha sido aceptada, pero la Casa Real ha expresado a este diario, a 20minutos.es, su respeto absoluto a las decisiones judiciales. Son ejemplares, la verdad. Se está demostrando con el caso de la infanta Cristina y Urdangarín que tienen un respeto absoluto a esas decisiones, porque la justicia, Javi, es igual para todos, ya lo dijo don Juan Carlos.
Sí, a mí me parece muy curioso, ¿no?, el hecho de que a Ingrid Sartiau pues se le acepte la demanda y Alberto Solano...
Porque es catalán.
Porque es
catalán.
Sí. El hecho fundamental...
No se tiraría una catalana.
El hecho fundamental es porque es catalán. Entonces, claro, obviamente ya es una barrera que imposible que el rey pueda estar con una catalana. Eso es así. Pero aparte de eso, Alberto Solà es hombre y sería el primer hijo del rey. Y por lo tanto habría una especie de disputa sobre el trono. Sin embargo, Ingrid Sartiau pues no, da un poco igual entonces y es menos comprometida.
Bueno, la demanda realizada por Alberto Solà Jiménez, que afirmaba que su madre biológica y el don Juan Carlos, lo pone así, ¿eh?
El don Juan Carlos,
lo pone así,
¿eh?
Había tenido relación
de periódico, sí. 20 minutos es eso.
20 minutos, sí.
A los reyes también hay que decirlos, el don Juan Carlos.
Y el don Juan Carlos habían tenido relaciones antes de que este fuese rey. Y pues nada, que no ha sido admitida. ¿Te sorprende la noticia, Adri?
Bueno, no me sorprende en exceso. También es verdad que del rey se salen algunas cosillas y bueno, no que haya tenido hijos por ahí, pero bueno, es un rey al fin y al cabo y
es un pájaro.
Se le ve muy muy bonachón, campechano, y seguro que eso facilita pues contacto femenino. Pero quizás se la haya ido de las manos.
¿Tú crees que la posición de rey facilita el...?
Si yo fuera rey, tendría novia.
Hay que...
Eso es una obviedad, la verdad.
Pues ya está.
Bueno, claro, si fuese rey.
Bueno.
Pero bueno, no me... Volviendo al tema serio, entre comillas, no me sorprende.
No te sorprende. Bueno, pues ya veremos. En esta demanda se incluye una petición de prueba de ADN. ¿De verdad creéis que el rey va a aportar su ADN?
Hombre, es que si lo rechaza, entonces que parece que queda como que
estás
admitiéndolo de alguna manera, ¿no? Es que ¿qué te cuesta, no? Dar tu ADN para comprobarlo y se zanja el asunto.
Con eso estás diciendo que crees tú que va a salir la prueba negativa, que no va a ser su hija.
Yo no sé qué era el rey. Yo, si fuese él, me haría la prueba. Y si es mi hija, pues lo aceptaría. Y si no es mi hija, pues no. Yo creo que es muy curioso cómo la madre de Ingrid le dice que su padre es el rey. Que es
el día de Botswana,
¿no? Que dice, no, ese hombre se está metiendo mucho con él, ¿no? Se están pasando con él y en realidad es un hombre muy bueno. Dice, y yo lo sé porque es tu padre.
Porque Ingrid se estaba metiendo con...
No, Ingrid diría, mira lo que dicen del hombre este, es un asesino de elefantes. Y dice, no, es que se están metiendo mucho con él, claro. Es buena persona. Y no sé por qué, me lo he follado.
¿Eh? Porque es campechano.
Es así, o sea, es así.
Sí, sí.
El ser campechano facilita mucho las cosas en la vida amorosa.
Pues ya sabes, Adri. Hay un referente para ti.
Apunta, apunta.
¿Es un referente para ti el rey emérito?
Sí.
Pero, tú no lo conoces, Javi,
no
yo sí.
Es verdad, es cierto.
Pero bueno, bueno, iba a decir otra cosa. Tener cuidado, que ya sabéis que el rey, donde pone el ojo...
Pone la bala y nunca mejor dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho, que se le digan a los elefantes y a la madre de Ingrid. Bueno, vamos, nos vamos... Y a la reina también, claro. Nos vamos a hablar
bueno,
de...
Bueno, eso de la reina.
Sí, a lo mejor ha hecho como el papuchi, que ha sido todo...
Todo ahí,
artificial,
sí,
¿no?
Sí. Muy probable, muy probable.
Dejamos esta tertulia de gran alcance. Vamos a hablar de running ahora mismo. Ponemos una música ya, al final odiosa, pero la película está bien, pero es que al final siempre que se habla de correr, Adri, se pone...
carros de fuego, sí.
¿Verdad,
sí.
verdad?
Y a cámara lenta, te lo imaginas toda a cámara
sí,
lenta.
Sí, sí, sí.
Bueno, realmente, pues... cuando, solo un dato, cuando corres a cámara lenta eres feísimo. Sí. Menos en la película que todo el mundo sale guapo corriendo, tú corres y eres feísimo cuando corres.
Bueno,
como dato
te tengo que decir que Adri sale en un reportaje de Teledeporte y se le ven los gemelos.
Varias veces además.
Se le ven los gemelos.
Un impresionante documento donde sale Adrián corriendo, lo podéis ver. Los gemelos de Adrián.
Luego pongo el enlace en mi cuenta Twitter y lo retuiteamos.
Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues noticiadepublico.es, el Consejo de Estado se burla de la DGT y de su límite de velocidad para los peatones. También critica la intención de hacer controles de alcohol y drogas a los viandantes, porque los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas, asistir a bodas o salir a correr. Tráfico que ha aclarado que no se va a multar por hacer running, se ha aclarado este martes por la mañana, noticia de Levante, la Dirección General de Tráfico, que ha señalado que los límites de velocidad para peatones que se incluyen en el proyecto de reglamento de circulación se refieren a personas que arrastren o guíen vehículos como una moto cogida del manillar o un vehículo de tracción animal. Es decir, que si tú vas corriendo por la calle, Adri, de momento no te multan, de momento. Pero la idea está ahí.
Yo creo que si nos callamos y no decimos nada, ahí ya te la cuelan, ¿eh?
Sí.
Pero me hace gracia. Vas corriendo por la calle, no te multan. Pero ahora tú vas corriendo con una moto de la mano, ya es multa.
Pero entiendo que vas más lento con una moto en la mano.
Yo creo que también.
Corres menos peligro llevando una moto en la mano que yendo corriendo sin moto.
¿Por qué vas a correr con una moto en la mano?
Porque está roto, no sé, es que no entiendo, no logro alcanzar.
Es fácil para arrancarla. Las Vespinos antiguas que no podías arrancarlas así.
Eso es otra época, eso...
Estamos en 2015, claro.
Da igual, pero quedan motos antiguas, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿qué peligro supone una persona empujando una moto por la calle a menos de 5 kilómetros por hora? Porque no vas a poder ir más rápido.
Bueno, seguimos con los coches. Como decíamos, hoy ha sido un gran día para la justicia. David ya nos ha adelantado un poco el tema. Ahora sí vamos a hablar de Esperanza Aguirre. Bueno, sí, porque han estado a punto de multarnos por bajar a correr, pero esta mujer, inmunidad absoluta, el juez archiva el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre, el juzgado de instrucción número 14 de Madrid, acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por el incidente que tuvo la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, con agentes de movilidad tras aparcar su vehículo en el carril bus de la calle Gran Vía de Madrid, bueno, y largarse y casi llevarse a un policía por delante. ¿Y ando tú? Que
No, a mí me pusieron recientemente una multa por aparcar en carril bus. Intenté recurrirla, pero me dijeron, ni te esfuerces. Así que, bueno, ¿soy diferente de Esperanza Aguirre yo? Ah, piénsenlo.
Hombre, por supuesto que no, si la justicia es igual para todos. ¿Te ha sorprendido esta decisión, Javi? Supongo que sí.
No me ha sorprendido en absoluto de que se... No me ha sorprendido. La verdad es que esto crea precedentes, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos barra libre y podemos golpearnos con todos los coches policiales que queramos.
¿Seguro?
Y luego apelar al caso de Esperanza Aguirre. Y dice, ¿cómo usted me va a llevar a juicio a mí si hay un caso de Esperanza Aguirre que dice que si te chocas contra un coche policial o una patrulla policial no pasa absolutamente nada?
Pues mira, me gusta esa reflexión. Atropellemos a un policía.
Tú prueba a ver.
Hombre, no lo sé.
Y luego yo ya a ver a qué hago.
Se supone que la justicia es igual para todos, ¿no? Entonces, si yo cojo un coche y me estrello contra una moto de policial, no pasa absolutamente nada por lo que hemos visto ahora. Entonces, a partir de ahora creo que vamos a hacer una quedada para ir en contra de las motos policiales y chocarnos todos juntos a ver si... No sé, no pasará nada, entiendo, ¿no?
Incluso aunque haya una cámara que te esté grabando y que esté luego como pruebas. No,
además,
ha pasado
eso,
nada.
Es que está grabado, además.
No, además... los agentes de policía, pues si son featarios públicos, ¿no? Pues su opinión o su testimonio vale mucho más que el de una persona cualquiera, ¿no? Entiendo, ¿no? En este caso, como quizá no sea una persona cualquiera, pues quizá Aguirre valga más su opinión.
Sí, sí. No, además, el magistrado dice que los hechos no son constitutivos de infracción penal y los daños de la motocicleta de uno de los agentes pues no son tales como para sancionar a Esperanza Aguirre. Pues no sé.
¿Barra libre?
Sí, sí, barra libre. Hacemos nosotros y a ver qué pasa.
Pero yo lo haré arrastrando una moto por el manillar.
Sí, sí, increíble, ¿eh? Increíble estas cosas.
Igual te multa más por la moto que por el choque.
Que por el choque.
Bueno, vamos a finalizar nuestra sección de actualidad. Ya viene enseguida nuestro compañero Ramiro. Hoy vamos a hacer el tiempo después de Ramiro, que sí, el choque es menos.
Así sí, es más curiosas. Es más paulativo sí. El cambio.
Pero antes vamos a hablar del Papa Francisco. El Papa Francisco es una persona también campechana, muy cercana al pueblo y muy modesta, dicen que es. Dice que para ser buen católico no hay que tener hijos como conejos. Noticia que recogemos del Mundo.es. El Papa Francisco apeló a una paternidad responsable y consideró que para ser bueno y católico no hay que ser como conejos. En una rueda de prensa a bordo de un avión que le traía a Roma desde Manila. Vamos a escuchar al Papa Francisco hablando de los conejos y estas cosas. Ojo a las pausas, porque hay unos silencios dramáticos brutales, que este hombre tiene un control de los medios increíble, y iba a recortarlo, pero da igual, es que queda muy bien. Vamos a escuchar al Papa Francisco, que hablaba así del control de... Se aproximaba al preservativo, han dicho algunos medios, no ha llegado a decir. Sí, sí, estos titulares están amarillos. El Papa Francisco, vamos a escucharlo.
Alcuni credono que... Scusatemi la parola, Que per essere buoni cattolici... Dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Questo è chiaro.
Bueno, se entiende, ¿no? Que eso, que para ser responsables hay que ser responsables, no hay que ser como conejos para ser un buen católico, un buen cristiano. Papa Francisco, Javi.
Me parece muy curioso, ¿no? Además, la palabra conejo, ¿no? El Papa hablando de conejos me parece ya un titular impresionante. Sí. Hemos dicho que el Papa es un hombre campechano, pero no es comparable, ¿no? Con el rey que hemos hablado antes, ¿no? Este, aun por mucho que hable de sexo...
Él no es responsable con la paternidad.
Él no es responsable con la paternidad, pero bueno, él es el padre de todos, el padre de la Iglesia, ¿no? Es el Papa, ¿no? Es más padre que él, ejerce la paternidad responsable.
Claro.
Claro. Obviamente. No sé qué propuestas tiene el Papa, o sea, porque es muy bonito decirlo, ¿no? Pero qué propuestas tiene, aparte del preservativo, para ejercer una responsabilidad, o sea, una paternidad responsable, porque es muy bonito decir que no hay que hacerlo como conejos, pero ¿qué propone aparte de eso? Claro. ¿La abstinencia? O sea,
yo creo que propone la abstinencia,
Propone la abstinencia.
Yo creo que él piensa, ya que yo no voy a hacer nada, vosotros tampoco.
El pasado fin de semana también hablaba de que había que erradicar el machismo y demás, y posteriormente le preguntaban si la mujer podría tener un papel más importante dentro de la Iglesia, y decía no.
Es que me parece en algunas o muchas de sus declaraciones me da la sensación de que es un lavado de imagen más que un lavado de profundidad, ¿no? Y en muchas cosas que dice, que luego al final en el fondo se contradicen con la doctrina católica y no se cambia la doctrina católica. Quiero decir, es muy fácil decir que no hay que hacerlo como conejos, y que hay que ejercer una paternidad responsable y luego no decir que se está a favor del preservativo o de los medios anticonceptivos o de incluso ni siquiera de la marcha atrás, que es que por lo menos
que si el Papa Francisco de la marcha atrás, ¿no?
Es que yo qué sé, o sea,
me voy allí a hacerme
cualquier sí. Tipo de no sé, me parece que es un poco decir intentar ir de guay, pero luego al final pues las medidas no se ven, porque que proponga cosas. Es decir, yo conozco muchos medios y medios.
Si habla de la marcha atrás, yo hago la confirmación esta.
Te lo digo,
yo me confirmo esto.
Bueno, el Papa Francisco, además, esta pasada semana, tras los incidentes, bueno, tras los asesinatos en la revista Charlie Hebdo, pues hablaba así. Recuerden que había dicho, Adri, creo que todavía no lo habías podido escuchar, que decía que si alguien le lamentaba a su madre, por muy amigo que fuese, le pegaría un puñetazo. Vamos a escucharlo, es en italiano, pero yo creo que se entiende. Ahora luego salimos de dudas.
Es vero que no se può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede.
Condenaba los atentados, pero decía que... Que ojo, que si alguien me dice algo, me le puedo esperar. De mi madre le espera un puñetazo.
Pero con la boca pequeña, los condeno, pero con la boca pequeña.
Bueno, siempre.
A mí, lo que me parece maravilloso es ese avión, ¿no? Yo creo que el Papa.
Es una mina, ¿eh?
Y yo creo que el Papa, al subirse ese avión, yo creo que se acerca más a Dios, a las cercanías del cielo, y le viene una inspiración. Sí. Y es verdad, o sea, todas las declaraciones jugosas las hace en ese avión. O sea, me gustaría tener una plaza y poder preguntarle cualquier cosa, porque me parece maravilloso, la verdad.
Sí, es una mina ese avión. Bueno, nos vamos con nuestro compañero Ramiro, que nos trae esa columna, esa editorial en el que expresa pues un tema de esta semana. Vamos para allá.
Y... ¡Sí!
¿Usted es tonto o qué?
La opinión de Ramiro.
Bueno, sí, señores, nos ha costado, pero ya tenemos careta para la opinión de Ramiro. Ramiro, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espérate que te abro el micro, ahora sí.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien, todo bien.
Vaya semana, ¿eh?
Sí, hemos empezado ahí con energía.
A tope.
Bueno, Adri, ¿hoy de qué nos va a hablar Ramiro? Haz alguna apuesta, venga.
Es que cuando ha entrado por la puerta le he tanteado, pero ya me la ha negado, así que se me han quedado las ideas. Le he preguntado no. Si iba a hablar del documental este de Canal 33, de Ciudad Muerta, pero uh-huh. me ha dicho que no. De Charlie Hebdo, yo creo que mencionó algo la semana pasada, ahí así que de creo que va a hablar de mí.
Pues lo vamos a dejar a él.
De ti.
Va a hablar de mí, sí.
Pues sí,
va a descubrirme por qué no encuentro.
Voy a hablar de lo que creo que es un símbolo de la Comunidad Valenciana.
Pues adelante. Vamos a dejar a Ramiro.
El Rat Penat.
Así que todo tuyo.
Bueno, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia fue concebido para convertirse en un lugar para soñar. De esta forma tan poética se expresaba su arquitecto, el valenciano ilustre Santiago Calatrava, en la inauguración del Coliseo en octubre de 2005. En los siguientes meses, el Palau, para mí una clochina gigantesca, acogió 4 conciertos antes de volver a cerrar sus puertas. Y es que Calatrava tenía razón. 300 asistentes tenían que soñar aquello que sucedía sobre el escenario porque sus butacas no tenían visibilidad. Pero hasta ese momento ya se habían gastado 250 millones de euros. Es indudable que por las tablas del Palau han pasado grandes voces y grandes batutas de la ópera. El maestro Lorin Maazel armó la orquesta de la Comunidad Valenciana con audiciones en ciudades de todo el mundo. Él solo quería a los mejores. El director Zubin Mehta diseñó el Festival del Mediterráneo con el objetivo de convertir la ciudad del Turia en el Salzburgo del Mare Nostrum. Y el tenor Plácido Domingo inauguró la presente temporada con Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Eso sí, sin convencer a la crítica. Cierto es que tener a los mejores implica pagar sueldos muy elevados. Como en el fútbol, vamos. Pero ya sabemos que en esta Reggio que avanza en marcha triunfal, hubo un tiempo que atábamos los perros con longanizas. Eso sí, siempre que las longanizas las pagara el erario público. Fue el popular Eduardo Zaplana quien sustituyó la Torre de Comunicaciones, incluida en el proyecto socialista de John Lerma, por el Teatro de la Ópera. Una lástima que los responsables no pudieran, o quizás no quisieran, aprovechar la infraestructura para promover el arte del bel canto entre la población. Eso sí, el futbolista Albiol tiene un álbum de fotos cojonudo. De su boda, digo. El Palau de les Arts es hoy un edificio rodeado por los andamios. En enero de 2013 se avistaron los primeros abombamientos en la cubierta, adornada con trencadís. En marzo del mismo año, los técnicos determinaron la existencia de defectos constructivos y en diciembre se produjeron los primeros desprendimientos que obligaron a cerrar la instalación. Antes, el Coliseo de 400 millones de euros ya había sufrido una inundación, goteras y los trabajadores habían denunciado la falta de medidas de seguridad. Y hay días en que, además de andamios, el Palau de les Arts amanece acordonado por la Policía Nacional. La justicia investiga una presunta trama para distraer parte de los fondos públicos destinados a la institución. Por ejemplo, se pagaron 800.000 euros en folletos a Pablo Broseta, cónsul francés en Valencia y exdirector del Palau de la Música de la ciudad. Además, los tribunales rastrean los contratos de patrocinio que firmó una empresa privada creada por la intendente del Palau, Helga Smith, una mujer que en el año 2000 asumió los destinos del que tenía que ser uno de los mejores teatros del mundo. Durante este tiempo, Smith ha vivido en la suite de un lujoso hotel del centro de Valencia. Asimismo, entre 2005 y 2011, cargó 391.261 euros en viajes y dietas. Entre las facturas, pues 5 noches en un hotel de 5 estrellas en Milán por 4.803 euros, gastos en locales de restauración de Moscú por 2.670 euros o los apuntes de una tarjeta Visa sin control con un límite de 3.000 euros. Esta vez, y por unas horas, la intendente cambió la comodidad de su cama king size por un frío calabozo. El Palau de les Arts prepara la representación de Don Pascual. Es una ópera bufa de Gaetano Donizetti. En ella aparece Norina. Es la esposa ficticia del protagonista, la esposa que se ha acostumbrado a gastar sin freno en carruajes, muebles y vestidos a costa de Pascuale. Esperemos que Helga Smith pueda acudir, por si acaso, que le guarden un asiento en primera fila. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Brutal.
El tiempo según Adrián Correchea.
Bueno, Adrián, ya ha llegado tu sección del tiempo, después de escuchar a Ramiro, que ha aportado su opinión informativa y a la par muy irónica y muy...
Sobre todo irónica y sarcástica.
Muy recomendable, muy recomendable, sí, que escuchar a Ramiro. David, tú no conocías esta sección, porque ya nos tienes abandonados.
Ya os tengo muy abandonados, la verdad es que esta sección era de las que me faltaba, esta que va a hacer ahora del tiempo. Pues yo pensaba que como hoy venía, que me va a traer algo de tiempo de Mallorca, pero me imagino que no.
Pues no, no, porque no interesa el tiempo de Mallorca, interesa el tiempo valenciano porque estamos en Valencia.
Igual que le dejábamos a Ramiro, ahora a ti, Adri, el micro es tuyo. Vamos a ver, instruyenos.
Os instruyo.
La ciclogénesis vuelve.
Por cierto, ¿te has instalado ya la veleta en casa para poder hacer esta sección?
Tengo un laboratorio climatológico de esos para medirlo todo, se llama internet.
Pero no, eso no, el meteorólogo.
Cierra el micro,
verdad,
cierra el micro, anda.
Ese sí que sale, se pone.
Adelante.
Bueno, antes de nada, dar la bienvenida a todos los oyentes, una vez más, bien hallados todos seáis, a esta rigurosa e imprescindible, en estos días, por supuesto, sección que es el tiempo meteorológico. Nuevamente, este humilde pero acertado climatólogo os brinda en el día de hoy conocimiento, consejos y un rayo de sol en estos días tan nublados. Y frías horas, por supuesto, porque estamos pasando por frío. Y es que, señores, nos enfrentamos al primer gran temporal. Por favor, David, ya que por lo menos no hablas, silencia al móvil.
Me están boicoteando.
Me están boicoteando. Hagas lo que hagas, aquí siempre tienen que boicotearme. En fin, como iba diciendo, nos enfrentamos al primer gran temporal de este invierno y de este año 2015. Sí. Porque tras pasar un fin de año y unos primeros días de este 2015 bien cálidos los hemos pasado, pues el señor invierno hace acto de presencia y nos deja por fin su más reconocible cara, que es la nieve. Y es que en el interior de la Comunidad Valenciana las primeras nieves se han dejado ver y han registrado temperaturas de, ojito, 7 grados bajo cero. Que lo que pasa, ¿eh? Ya no nos acordamos del frío, ¿eh? Estamos acostumbrados al solete y ¡zas! Pues nada, el invierno es lo que tiene, señores. Frío, nieve y lluvias. Pero no todo en el invierno es tan malo como todos creéis, ¿no? Hay cosas positivas, los colegios están cerrados, la peli y la manta se convierten en un habitual, el chocolate calentito a la boreta de la chimenea y sobre todo esos abrazos tan cálidos que nos dan nuestros seres queridos. Pero bueno, volviendo al tema, este temporal frío y de nieves ya arrecia esta semana, con lo que se prevé un aumento de temperaturas. Pero ojo, esto no significa que podamos volver a la playa de domingueo como estamos acostumbrados, no. Sigue siendo invierno. Y es que esta semana tendremos, no habrá más precipitaciones, pero las temperaturas se mantendrán relativamente bajas, 12 grados de máxima.
Ah, bien.
aquí bueno, en Valencia, 12 grados de máxima, 2 de mínima, 2 de mínima, hay que tener en cuenta. Eso en el litoral, en el interior ya no me quiero ni imaginar. Uh-huh. Mi recomendación es evitarla en la carretera en días lluviosos y de niebla cerrada, abrigaos muchísimo. Y buscaros, sí, muchísimo está dicha apuesta, y buscaros un buen mozo y una buena moza que os dé calentito. Hasta la próxima borrasca.
Bueno, a ver, David, ¿qué te ha parecido la sección? ¿Qué tienes que aportar?
Que yo le quería preguntar si todo esto lo había contrastado con aquella persona que entrevistasteis y sí que se dedica realmente al tiempo, como es Mario Picazo.
Yo me mantengo en línea diaria prácticamente con él y sobre todo los días que tengo que hacer mi sección me documento más que suficiente. Así que nunca más vuelvas a poner en cuestión mi profesionalidad, por favor.
Se pone...
Es que de las últimas veces que yo pude estar aquí en este estudio junto a usted, caballero, pues la verdad es que acertó más bien tirando a menos la sección termológica.
Bueno,
por llamarlo de algún modo, ¿sabe usted?
Vamos a mantener...
Vamos
a entrar en calor porque llegan las noticias curiosas.
Sí, vamos a hablar un poco de dar calentito, que me gusta mucho esa expresión.
La expresión que se gasta mucho, yo creo que todo el mundo sabe a qué me refería, ¿no?
Pues vamos a hablar de un hombre que quería dar calentito a un buzón, ¿no? Es la historia de un hombre, un borracho, que intentó practicar sexo, como hemos dicho, con un buzón. Los hechos ocurrieron en la localidad británica de Scholes, se llama así la localidad, el hombre se encontraba... Scholes. ¿Cómo tú leerías eso? Scholes,
imagino.
Scholes.
Era Alemania, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
No, británica.
Ah, británica.
Vale. Scholes. Pues el hombre de Scholes, que se llamaba Paul Bennett, estaba en evidente estado de embriaguez cuando decidió que era momento adecuado de follarse un buzón. El hombre se bajó los pantalones y empezó a frotarse el miembro en dicho falo gigante, como es en realidad un buzón, no es más que la imagen de un falo gigante.
Bien.
Entonces el hombre empezó a rastrearse ahí hasta que llegó una mujer y lo encontró. Una mujer se llama Katy, no ha trascendido, bueno, sí, Katy Beatty, que pues le encontró en ese momento frotándose contra el buzón, se escandalizó y al final pues tuvo que ser reducido. El hombre está acusado. Está acusado de una cosa.
¿Daños públicos o...?
No, una cosa que me parece graciosa de por sí. O sea, exposición indecente. Es exactamente el delito que se le acusa al hombre, aparte de usar palabras amenazadoras contra los agentes que le arrestaron. O sea, yo no sé si realmente, o sea, sería condenable en este caso que una persona, pues... practique su amor con quien quiera. Y, o sea, me parece que es un poco de coartar la libertad sexual de cada persona. Y si él quiere, pues, mantener relaciones sexuales con un buzón, ¿quién somos nosotros?
Pero, a ver, vamos a ver. Es que
para juzgarlo.
Yo pienso, a mi humilde opinión de ciudadano de a pie, que el buzón lo gasta mucha gente. Y si tú pues, te has frotado con un buzón toda la noche, quizás no te resulte muy atractivo echar una carta ahí.
Pero
por ejemplo.
Pero tú tienes por qué conocer eso. O sea, yo cuando doy la mano a una persona, yo sé si ha estado follando hace
pero
hace un tiempo, no lo
vamos
sé.
Vamos a ver, las personas decir? Tienen el libre albedrío y pueden...
Y pueden ducharse.
Pueden ducharse. El buzón jamás se va, tiene higiene. O sea, lo que...
Se
si un perro
se está llamando que el buzón es un guarro. O sea, es que no tiene por qué ser de esa manera. O sea, estamos prejuzgando a ese buzón y convirtiéndolo en un guarro. Quizás sea...
Creo que el guarro es el Paul Bennett. El buzón es un objeto inanimado que, bueno, le ha caído lo que le ha caído.
Sí, un poco guarro tiene pinta el Paul Bennett este. Sí. Bueno, pues ese buzón que se va a convertir en lugar de peregrinaje, seguro, en Scholes. Seguro que
o sea,
sí.
Esa gran localidad británica.
Y atención, de un lugar de peregrinaje nos vamos a otro, que quizá pueda llegar a serlo, porque estamos ahí muy atentos a este récord Guinness, que creo que es el récord Guinness más interesante, después del de la tortilla gigante.
Y el de las pinzas en la cara, ¿eh? Pues sí, vamos a hablar de un récord Guinness, y el récord Guinness lo ha conseguido una actriz
¿Pero lo
que
ha conseguido
se llama...
ya?
Sí.
Ah, vale,
una actriz que se llama Myra Hills, actriz porno, y el récord Guinness trata de tener los pechos más grandes del mundo. Su nombre artístico, por si alguien lo quiere buscar, es Basine. Y como bien he dicho, se dedica al cine porno. Y ahora, pues, lo que lo reclamaba, y ya se lo han dado, es que deseaba entrar en el libro de los Guinness por tener los pechos más grandes del mundo.
Y ¿por qué lo dicen así?
Porque es que...
Más grandes del mundo.
Este es Impacto TV, porque es de Impacto, porque... Afortunadamente no podemos enseñaros una foto, os ahorramos ese detalle, uh-huh. Pero para que os imaginéis la envergadura de cada seno,
la envergadura.
Pues, la envergadura. Cada seno llevaba aproximadamente 10 litros de silicona, así que cada seno pesa la friolera cantidad de 10 kilos, obviamente tiene 20 kilos de tetas, con lo que sí, efectivamente... Debería, en próximas ediciones del libro de los Guinness, debería salir ella. Espero que en la foto no sea demasiado explícita, porque como bien digo, abruma.
Y no haya demasiadas venas azules, ¿verdad?
Es como el jorobado de Notre Dame, pero al revés.
Mayra Hills, que reclama ese récord Guinness.
No lo digo porque del peso que va a tener, al final se va a forzar la espalda.
Nos vamos. Entonces no es al revés. Cine, venga. Porque tenemos la recomendación de cómo está el patio. Vamos a hablar del documental Ciudad Morta, pero también queremos hablar de los premios Oscar, porque el 22 de febrero, creo que es el 22 de febrero, se celebran ya los Oscar. Ya tenemos nominados. Iñárritu y Anderson lideran las nominaciones al Oscar, noticia que recogemos de cineol.net. Los nominados al Oscar en la 87 edición de los premios pues han sido, sobre todo... Con especial relevancia, como decimos, Iñárritu y Anderson. Mejor película están El francotirador, Birdman, Boyhood, El gran hotel Budapest, The Imitation Game, Selma, La teoría del todo y Whiplash. No sé si habéis visto alguna. Yo de estas tengo ahí Boyhood a punto de ver. Y Birdman sí que la he visto. No me convenció... Me pareció que estaba bien la película de Iñárritu, pero no me convenció mucho. Y El gran hotel Budapest también la tengo ahí pendiente. Las demás no. No sé si vosotros...
Estamos en igual situación, yo sí que he visto Birdman, no sé yo si, a ver, no creo que sea una película como para poder ganar el Oscar, no creo que sea excesivamente buena para Oscar, como sea la mejor película del año. Uh-huh. Y además creo que Michael Keaton, la verdad, como mejor actor, lo hace bien, pero
no destaca.
Pero no creo que destaque dentro de la película.
Mejor,
¿no?
Actores tenemos a Bradley Cooper por El francotirador, Steve Carell por Foxcatcher, Benedict Cumberbatch, Imitation Game, Benedict Cumberbatch además muy televisivo, o Steve Carell también, ¿no? Por The Office, pero Benedict Cumberbatch está más de actualidad ahora con Sherlock, Michael Keaton por Birdman y Eddie Redmayne por La teoría del todo. Mejor director está Iñárritu de Birdman, Linklater de Boyhood, Bennett Miller de Foxcatcher, Wes Anderson de El gran hotel Budapest y Morten Tildum de Imitation Game, que yo quiero verla, esta de que protagoniza Cumberbatch. Y mejor actriz está Marion Cotillard por Dos días una noche, Felicity Jones, La teoría del todo, Julianne Moore, Siempre Alice, Rosamund Pike por Perdida y Reese Witherspoon por Alma salvaje. Yo echo de menos Perdida, un poco más de nominaciones para esta peli de bueno, que me gustó mucho, además, no sé, me pareció que estaba bastante bien. ¿No habéis visto ninguno Perdida?
Yo tengo que reconocer
que... ¿Cómo se llama
que...
este hombre que se me ha ido?
Ben Affleck,
sí.
No he visto ninguna de las películas aquí nominadas, si bien es verdad que dentro de poco voy a ver alguna, porque tengo mucho interés en Boyhood, como bien comentabas tú, y sobre todo Whiplash. He visto el tráiler y es una película que me llama muchísimo la atención, y es un género que yo creo que puede estar chula.
Una película que debería estar es Invencible Unbroken, dirigida por Angelina Jolie. La verdad es que cuenta la historia de lo que es la guerra de Estados Unidos contra Japón y demás. Y la verdad es que es una película que... Sí, me gustó bastante. Es una película fuerte. Es bastante fuerte a nivel de toda la historia que está contando de lo que sucede de la guerra, las escenas. Tiene una parte que me recordaba un poco a la vida de Pi, por ese momento de una escena en una barca y demás. Pero la verdad es que es una película que... No sé,
yo no he oído buenas críticas de ella, ¿eh?
Yo tengo que ver Boyhood, ¿eh? Porque Birdman, desde luego técnicamente me parece que es una película que está muy bien, aunque no es nada nuevo. Ya comentamos Hitchcock ya había hecho cosas muy parecidas.
La
incluso,
soga creo que era, ¿no?
Sí, y Alfonso Cuarón también había hecho en Hijos de los Hombres, por ejemplo, y en otras películas. Pero lo que pasa es que esta está rodada en todo un falso plano y, bueno, está muy bien técnicamente, iluminación es una delicia y, bueno, los actores lo hacen muy bien. Edward Norton está genial y Michael Keaton, que regresa por la puerta grande, porque hacía mucho tiempo que no estaba en el primer plano, lo hace muy bien, no sé yo si como para el Oscar. Pero bueno, estaremos atentos, porque aquí nos gusta mucho el cine, comentaremos qué tal van estas nominaciones y aquí comentaremos cómo han ido también esto de los premios Oscar y a medida que vayamos viendo pelis, porque ahora se van a ir estrenando todas estas películas, también muchas de ellas en la cartelera. Pero nosotros ahora tenemos la recomendación de Cómo está el patio, que hoy está en manos de Adrián Correcher y por primera vez en la historia, porque cuando antes la hacía era la recomendación para no ir al cine. Esta vez es para ir al cine. Vamos a ver. O para verlo. Vamos a ver lo que hay.
Recomendación de Cómo está el patio.
Bueno, Adrián.
Bueno, pues voy a empezar ya directamente al meollo. Hoy en la recomendación de Cómo está el patio os brindamos una joya del audiovisual. Una obra que hace tambalear los cimientos de la industria cinematográfica. Una obra que eclipsa los bulevares de Hollywood. Una obra de tal magnitud que Orson Welles podría revivir y volver a morir solo de envidia. Esta obra lleva el poderoso y acertado título de Aún queda mucho por hacer.
Oh.
Esta obra se puede ver en YouTube. Para los interesados no hace falta irse a ningún cine ni gastarse dinero. Pero bueno, vamos al meollo. Es un vídeo a priori promocional del PP, que muchos podrían tildar de falsa propaganda. Yo digo, falso, no es propaganda electoral.
No,
ni mucho menos, ni mucho menos. Esta es una grandiosa obra de un género tan potente como lo es la ciencia ficción, en el que se pueden ver atisbos de subgénero como el terror, el suspense o incluso el thriller. Esta gran cinta de breve pero intensa acción es protagonizada por personajes del calibre de Mariano Rajoy, as de Presi, Carlos Froiano, as de Mathematic, Mare Dolores de Cospedal, as de Salvator, González Pon, as de Mártir, Anne Javier Arenas, as de Logical. Bueno, antes de pasar a escuchar este pedazo de obviamente espero que lo veáis antes que escuchar el tráiler que os pondremos aquí a continuación, pero os voy a hacer una pequeña sinopsis de lo que es esta obra audiovisual. España, año 2015. El país se encuentra en un estado casi posapocalíptico. El paro, la deuda, las deudas, la corrupción y la miseria campan a sus anchas. El pueblo llano, enfurecido y manipulado por viles personas con coletas, arremete contra los que una vez fueron los salvadores, los gobernantes, los políticos. Ante tan desolador paisaje, cinco valerosos héroes tienen el plan perfecto para salvar a España de la hecatombe y limpiar sus nombres de honrados políticos. Bueno, recomendamos Aún queda mucho por hacer, una épica aventura de ciencia ficción con toques de terror donde unos héroes están dispuestos a salvar la humanidad con magia, porque con otra cosa no sé yo. Por favor, escuchemos el tráiler.
Va a escucharlo, se ha hecho un mercami, pero el dinero ya se lo han llevado. Aún queda mucho por hacer en sus ordenadores.
Yo al final la experiencia que tengo es que lo que te da equilibrio y lo que te da fuerza es hacer aquello que crees que debes de hacer, que siempre es mejorable.
Entonces a lo mejor nos ha faltado darle un poco de piel a cada cifra positiva
que estamos obteniendo.
Seguro. ¿No? Que haya bajado la prima de riesgo significa que pagando menos intereses se pueden prestar más servicios sociales. Eso los ciudadanos no lo saben, hay que contarlo mucho.
Nos ahorramos 8.000 millones
por ejemplo,
el año pasado.
Por ejemplo.
Siempre ha sido duro ejercer la política.
Sí, claro.
Pero lo que pasa es que ahora es mucho más difícil.
Lo que también tenemos que ser muy conscientes es una cosa. Cuando una familia lo está pasando mal y no tiene empleo, por ejemplo, el nivel de exigencia hacia el responsable político se incrementa espectacularmente.
Lógicamente.
Y es una cosa lógica.
Bueno, pues ahí tendremos que esforzarnos, ¿no?
Hemos conseguido bajar el paro, aumentar las pensiones y bajar la prima de riesgo para pagar menos intereses. Pero no tanto como nos gustaría. Y es que aún queda mucho por hacer.
Impresionante documento, muy recomendable, yo creo que sí, ¿eh?
Si se toma como ficción, sí.
Sí, está entre Interestelar y esto, no sé yo. ¿Qué me quedo? Bueno, vamos a hablar de una cosa seria, de un documental, que esto también hay muchas veces que nos lo cuentan y podríamos pensar que es ficción, pero estas cosas ocurren en España. Y hablamos de Ciudad Morta, un documental que se emitió por fin en Canal 33 este fin de semana. Y tenemos aquí a Ramiro para comentarlo con nosotros, porque Ramiro ya conocía el tema más en profundidad que nosotros, que a lo mejor nos hemos enterado más ahora. La verdad es que yo desconocía muchísimos de los detalles que hay ahora. Ramiro, tú ya habías visto el documental en
su momento. Sí, el documental tiene un año y medio, más o menos. La historia ya bastantes más. Pero bueno, es una de esas... de esos episodios que los medios de comunicación con más audiencia pues han tendido a esconder, bueno, pues por sus intereses, ¿no? Y finalmente, después de una campaña de presión bastante importante, se consiguió que Ciudad Morta se pudiera ver en Canal 33, en el programa que presenta Alex Gorina, que es un especialista de cine, crítico, ¿vale? Con bastantes seguidores. Y bueno, se pudo ver el documental, eso sí, se vio con un recorte de 5 minutos, porque uno de los protagonistas, por decirlo entre comillas, acudió a la justicia para que esos 5 minutos no se pudieran ver. Son 5 minutos que se pueden recuperar en internet, en YouTube se puede ver el documental entero. Y bueno, yo creo que es un fragmento que explica también muchas de las cosas que han sucedido, en este caso, en la Guardia Urbana de Barcelona, pero que se podría extender a bastantes cuerpos policiales de toda España. Yo creo que ahí no se ha hecho una depuración, un trabajo serio para quitar de encima a determinados personajes que luego tienen la autoridad para decidir sobre el futuro de, en este caso, unos detenidos que estuvieron en prisión varios años por unos hechos que ellos dicen que no cometieron, y que además que la única prueba incriminatoria que se encontró fue el testimonio de 2 policías locales. Y bueno, una de las personas que fue detenida y estuvo en la cárcel durante esos años, durante 3 años y medio, al final, cuando estaba en un tercer grado, no pudo aguantar la presión y se suicidó. Estamos hablando del caso de Patricia Heras.
Los policías, por cierto, Ramiro, que habían sido 2 de ellos, dos de los que por fin pudieron identificar, juzgados por amenazas, sí, por torturas a una persona de Trinidad y Tobago.
Sí, este caso, claro, se empieza un poco a atar cabos por ese mismo hecho. Son 2 policías que unos meses después, en una operación policial, detienen a un hombre negro, y le acusan de ser traficante de drogas. La cuestión es que este hombre era el hijo de un diplomático de Trinidad y Tobago. Claro, te enfrentas a una persona que tiene un determinado estatus. Entonces ya la policía empezó a investigar y se supo que todas las pruebas habían sido una invención policial. Había sido un montaje policial de estas 2 personas que intentaban incriminar a este hombre. Entonces se cayó en la cuenta de que eran las mismas personas que incriminaron a Patricia Heras y a sus compañeros. Patricia, estamos hablando del caso de una casa ocupa que fue desalojada. Un policía que estaba en el dispositivo terminó tetrapléjico por el impacto de un objeto. En las primeras versiones que dio el alcalde Clos del Partido Socialista fue que había sido víctima del impacto de un ladrillo que se había lanzado desde la azotea. Luego esas versiones fueron cambiando poco a poco, y también es que decir que el alcalde Clos nunca testificó, la justicia nunca quiso llamarlo a declarar. Y el caso es que Patricia Heras y su compañero declararon que nunca habían estado allí, simplemente habían tenido un accidente con la bici, acudieron al hospital. Precisamente en ese mismo hospital estaban las personas que habían estado en el desalojo de la casa ocupa y también algunos ocupas que habían sido heridos, y solo por su estética poco particular, la que llevaba Patricia Heras y también su compañera, pues acabaron en una ambulancia y luego en directamente en los calabozos y luego en la cárcel, simplemente por la estética que tenían y simplemente por el testimonio de estos 2 policías. No hubo más pruebas sobre la presencia de Patricia Heras y su compañero en aquella casa ocupa.
De verdad, se me pone la carne de gallina, ¿eh? Gente que es tratada como ciudadanos de tercera por su vestimenta ocupa, su manera de ser, su manera de peinarse, su manera de vestir. Y bueno, es que ni los médicos, ni la prensa, ni la policía, ni los jueces les tratan como a gente, entre comillas, normal.
Bueno, es como tratan las fuerzas del orden y también la justicia a determinados colectivos que, por lo que sea, se consideran marginales.
Pues Ramiro, muchas gracias por tu aportación. Ciudad Morta, lo recomendamos fervientemente ver ese documental. Adrián Correcher, hasta la próxima semana. Teníamos que hablar de esto porque ha sido una cosa muy, muy fuerte. Nos ha impactado muchísimo esta semana.
Hay que hacerse eco también de cosas serias.
Hasta la próxima semana, Adrián.
Hasta la próxima semana.
Javier Calderón, hasta la próxima también.
Hasta la próxima.
Y David, invitado siempre estás, cuando quieras. Que vaya muy bien por tierras mallorquinas.
Muchísimas gracias.
Y la próxima vez tráete la ensaimada, ¿eh?
Eso, por favor. Eso, que no falte, ¿eh? Se despide quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos la semana que viene con más ¿Cómo está el patio? Adiós.